La primera nave de la flota del Aquarius, el Datilo, con 274 personas a bordo, 182 hombres, 32 mujeres y 60 menores no acompañados, ya se encuentra en el puerto de Valencia. Los inmigrantes han desembarcado en grupos de 20 personas. Tras pasar por los puestos de atención médica, han recibido apoyo psicológico por parte de los efectivos de Cruz Roja, situados en una carpa, y posteriormente serán llevados a centros de acogida. El dispositivo cuenta con la participación de 2.300 personas. La llegada de los barcos está siendo escalonada para mejorar la asistencia de los 629 migrantes a bordo. El Aquarius, la segunda embarcación de la ONG SOS Mediterráneo, llegará previsiblemente a las 9, mientras que el Orion, de la Marina Militar Italiana, llegará sobre las 12 del mediodía. Así acaba el viaje del Aquarius, que ha puesto nuevamente el debate de la inmigración en la mesa europea. Nos lo cuenta Noelia Bautista.
Una travesía que se complicaba con la nueva política de inmigración de Italia, que se planta ante el abandono por parte de la Unión Europea. Matteo Salvini.
He visto que en Italia el coste por cada solicitante de asilo es el más largo de Europa y el tiempo para procesar cada solicitud es el más largo de Europa. Así que se necesita acción.
Esta era la advertencia y pocas horas después el anuncio de la polémica, el cierre de todos sus puertos al Aquarius, una medida que adoptó automáticamente Malta, y fue entonces cuando el gobierno de Pedro Sánchez lanza un comunicado. El Aquarius tiene permiso para atracar en el puerto de Valencia.
Representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles.
Un gesto que no tardó en tener su eco en el Parlamento Europeo.
Pedro Sánchez, thank you. You gave grace.
Sin embargo, el gracias de Bruselas no vino acompañado de ayuda y por ello el ministro de Exteriores español no tardó en contestar, Josep Borrell.
Tómense esto como un acto simbólico, efectivo, que pretende poner de relieve frente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que una vez por todas los europeos se enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todos y no un año de Grecia, el año siguiente de Italia.
Y es que Europa no puede seguir obviando que países como España, Italia y Grecia defienden no solo sus fronteras. Giuseppe Conte, primer ministro italiano.
Dobbiamo consolidare il concetto di frontiera europea. Nessuno in Europa può pensare di rimanere estraneo, di lavarsi le mani rispetto al problema dell'emigrazione.
Es un problema de todos que hay que abordar de forma comunitaria.
Vaya, pues ya tenemos aquí el circo montado, porque esto es un circo, perdónenme. Además, es un circo que da bastante vergüenza ajena. 2.300 personas para recibir en Valencia a los 627 inmigrantes que vienen repartidos entre tres buques, que son el Aquarius y dos de la Armada Italiana. 2.300 personas. Oiga, hasta en la desgracia, pues hay que tener suerte para ver en dónde caes, ¿no? Los hay que caen en el Aquarius y tocan a cuatro recibidores por persona. Y los hay que tienen la mala suerte de encima tocarles en pateras en el estrecho, donde los dos últimos días hemos recibido pues casi 1.000 personas. Y para esas pues no hay un ejército de cámaras de televisión dispuestos a narrarnos su drama. Entre otras cosas porque en ese drama ha habido muertos. Y eso ya no queda tan bien, ¿verdad? Pero por Dios, qué ejercicio de cinismo e hipocresía. Qué campaña de marketing, qué campaña de publicidad a costa de las miserias de los demás. Pero no les da vergüenza. Además, a mí me parece bochornoso lo que estoy viendo. Es decir, los del Aquarius montamos aquí la internacional. ¿Y los demás? Ayer, el ministro de Interior italiano, Salvini, puso un tuit diciendo que ya hay otros dos barcos con bandera holandesa cargando más inmigrantes en las costas de Libia. Y que esos dos barcos no van a atracar ni en broma en Italia. Malta ha dicho que lo mismo, que en su territorio ya no entra ni uno. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿A los dos barcos con bandera holandesa, con otros 600 inmigrantes cada uno, los dejamos tirados en el mar? ¿O los vas a llevar también a Valencia, movilizando a, 80.000 personas para recibirlos? ¿Qué hacemos con esos dos barcos, Pedro? ¿O a esos sí los vamos a poder dejar tirados? Y si aceptamos a esos dos barcos, ¿qué hacemos con los dos siguientes? Yo pregunto. ¿Resulta que son barcos con bandera holandesa? Pues, ¿Holanda los va a recibir? Ah, no, que lo que hacen es ONGs alemanas en barcos con bandera holandesa o gibraltareña desembarcaban a los inmigrantes en Italia. Y ahora, en lugar de en Italia, porque en Italia se les ha llenado el gorro de pipas, los van a desembarcar aquí. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer para impedirlo, Pedro? ¿O no lo vas a impedir? ¿Hasta qué límite vamos a llegar? Porque en Italia, pues el límite han sido aproximadamente 500.000 personas las que han entrado. Y el resultado es que ahora tenemos a la xenófoba Liga Norte en el gobierno. ¿Hasta qué límite vas a llegar tú aquí, Pedro Sánchez, en tu postureo demagógico? Ayer, Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, pues ya reculaba en un acto en Cataluña con el PSC. Y ya decía que bueno, que nadie se ponga nervioso, que en fin, no, que eso de considerar automáticamente a los del Aquarius refugiados, que no, que ya no. Que se lo han pensado mejor. ¿Pero a ustedes les parece serio lo que está haciendo este gobierno? ¿Podemos tener un gobierno que cada 10 minutos cambia de criterio sobre un problema enormemente grave y complejo? Cuando Pedro Sánchez decide posturear y... ¡Ah, que Italia no acepta el Aquarius, que se venga para España! ¿Se paró un minuto a pensar en que detrás del Aquarius vienen otros 300 barcos? ¿O no? ¿O eso le daba igual? Era el postureo momentáneo. Cuando alguien desde su gobierno dice y van a tener la consideración de refugiados, se pararon un minuto a decir, oiga, que estamos incumpliendo la ley si hacemos eso. O no, no se pararon a pensar eso tampoco. Cuando alguien decidió que iban a hacer una campaña publicitaria con el Aquarius, se pararon por un minuto a pensar que Marruecos podía ver la oportunidad, como la ha visto, y entonces abrir la mano en la frontera sur y soltarnos a 1.000 tíos en 2 días, que es lo que nos ha hecho Marruecos, probablemente para subir el precio de sus servicios. Ah, que vais a aceptar el Aquarius, que está Pedro Sánchez en plan postureante. Pues mira, Pedro, toma, ahí te van 1.000. Y detrás de estos te puedo mandar otros 50.000. Así que, ya sabes, renegociamos los términos por los cuales yo me estoy encargando de que la avalancha por el sur sea un mero goteo, porque es a lo que suena. Resulta que Pedro Sánchez anuncia que el Aquarius viene y entonces de repente Marruecos relaja los controles en el sur y nos llegan 1.000 en 2 días. ¿Verdad que suena que hemos subido el precio de la colaboración? ¿Se paró Pedro Sánchez por un minuto a pensar que esa podía ser una de las consecuencias de su demagogia con lo del buque? ¿O no? No, claro, porque como presidente de gobierno no tiene que pensar en las consecuencias de lo que hace. Ya vendrán imbéciles, los ciudadanos de a pie, a pagar las consecuencias. Esto que estamos viviendo es la apoteosis de la estupidez, pero de la estupidez en el sentido más estricto. Hay un refrán que dice que no trates de explicar por la maldad lo que se pueda explicar por la simple estupidez. Y en este caso es simple estupidez. El Partido Socialista, en temas de inmigración, pues tuvo 2 etapas con Zapatero. La primera, lo del que vengan todos y regularizamos a todo el mundo de Caldera, donde nos llegó aquí una avalancha. Avalancha que, por cierto, pues tampoco causó excesivos problemas, porque España era una economía que estaba en plena burbuja, creciendo, necesitaba mano de obra mansalva, y oiga, entraron aquí pues como 5 millones de inmigrantes, una barbaridad, y no pasó nada. Pero luego, ¿qué sucedió? Pues que hubo cambio de criterio, porque claro, lo del papel es para todos. En España afecta al resto de Europa, porque España está en Schengen, y resulta que si aquí entraban sin ningún tipo de control. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, se dio la posibilidad de legalizar a gente simplemente aportando los billetes de bonobús que había comprado. Se dio el caso. Bueno, pues claro, evidentemente quien se ha legalizado en España a partir de ese momento se mueve libremente por territorio Schengen. Con lo cual fueron nuestros socios europeos los que dijeron en fin, esa política nos está causando problemas. Y entonces el Partido Socialista cambió de política. Y no lo hizo mal, en el sentido de que logró controlar la avalancha en el Estrecho y en Canarias. Y logró controlarla actuando en origen, cooperando en origen con los que podían directamente evitarnos esa avalancha. Bueno, pues ahora llega Pedro Sánchez y dice que los acuerdos que teníamos para que nos controléis la avalancha en el sur, pues da igual, porque voy a los del Mediterráneo les voy a dejar pasar gratis. Ah, sí, sí, estupendo. Pues mira, a partir de mañana el precio, Pedro, ha subido. ¿No quieres avalancha en el sur? Pues mira, si antes te costaba X, ahora te va a costar 2X. Por imbécil. En fin, que ya tendremos el numerito. ¿Ven ustedes por qué es bueno dejar que el Partido Socialista gobierne de vez en cuando? Pues porque, entre otras cosas, acabamos de un plumazo con problemas enormemente graves. Por ejemplo, la pobreza infantil. Había cuántos niños pobres, cuántos niños viviendo bajo el umbral de la pobreza en España había, según nuestra querida izquierda patria, yo qué sé, 300 millones de niños pobres, de los cuales 290 estaban en Madrid y en Barcelona, mientras no gobernaba Podemos, claro. Pero ha sido llegar Podemos a los ayuntamientos, el Partido Socialista a la Moncloa, y oiga, han acabado con los niños pobres de la noche a la mañana. Fíjense, hasta nos sobra dinero para traernos todos los buques del Mediterráneo y para prometer sanidad gratuita a todos los inmigrantes ilegales. Fíjense, qué maravilla. Hay que dejarles gobernar más veces. Así acabamos con la malnutrición infantil en un pispás. Madre mía. Y lo peor, como digo, no es la maldad, lo peor es la estupidez. Lo peor es tomar decisiones sin meditar ni siquiera 30 segundos sobre cuáles son las consecuencias de las decisiones y posteriormente, pues, lo que hacen todos los seres humanos, ya buscarán culpables a los que achacarles lo que haya pasado. ¡Hala! Al circo de hoy. A ver cómo 4.000 personas y 82.000 cámaras de televisión reciben a los 627 inmigrantes del primero de los buques del que vamos a tener que hablar, porque habrá que hablar también de los que vengan después, los aceptemos o no. Si los aceptamos, para ver dónde está el límite, y si no los aceptamos, pues hombre, para felicitar a los del Aquarius, que han tenido la suerte de que a ellos sí les acojamos, y a los siguientes pues ya se lo piense mejor Pedro.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, propone una reforma electoral que podría dejar fuera del Parlamento a los partidos nacionalistas. Es una de las medidas presentadas en el segundo acto de España Ciudadana celebrado ayer. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días. El premio Nobel Mario Vargas Llosa era la estrella invitada del segundo acto de España Ciudadana. La presentación ayer en Málaga, en la Plaza de la Constitución, ante 4.000 personas. El escritor peruano, con nacionalidad española también, aseguraba que la transición es el gran hito histórico de nuestro país y enardecía al público malagaño al asegurar que los separatistas no lograrán salirse con eso.
La unidad española no la van a romper los grupos independentistas que quisieran destruir lo que ha sido forjado con el esfuerzo de tantos españoles y españolas a lo largo de los siglos.
Albert Rivera defendía que él quiere cambiar la Constitución, pero a diferencia del Ejecutivo Socialista, para beneficiar a todos y no solo a los nacionalistas. Para ello ponía una propuesta concreta encima de la mesa, establecer un mínimo de un 3% de voto a nivel nacional y no provincial, como dice la actual ley electoral, para conseguir representación, una medida que complicaría enormemente a los grupos nacionalistas acceder a representación en el Congreso de los Diputados.
Queremos ir a votar con una ley electoral justa. Eso significa que los votos de los españoles valgan igual. Y eso significa también que los españoles no estén en manos del 0,5 o del 0,7 de partidos nacionalistas que cambian gobiernos, deciden presupuestos o tienen privilegios. Eso se tiene que acabar.
Entre gritos de queremos votar, Rivera acusaba a Pedro Sánchez de haber entrado en la Moncloa por la puerta de atrás, merced a oscuros pactos con los grupos independentistas.
¡Ay! Seguimos con el circo. Los queridos amigos de Ciudadanos, que se han quedado colgados de la brocha y ahora pues se sacan la idea cuñada del sombrero para ver si así ocupan algún titular. Que dicen que no tenga representación quien no tenga más del 3% de los votos. Bueno, pues sería una propuesta. El problema es que es una propuesta a destiempo. ¿Por qué no propusisteis eso cuando el PP tenía mayoría absoluta, por ejemplo? ¿Por qué no habéis propuesto eso en la legislatura anterior, que no había mayoría absoluta, pero se podía retratar el PSOE? No lo proponéis ahora, porque sabéis que no va a salir nada. Bien, estupendo, vale. Ahí está la propuesta, ala, 3%. Yo no sé si es una propuesta buena o mala. Hombre, dejar fuera del Congreso a quien no tenga un 2, a quien tenga un 2,9% del voto a nivel nacional, pues no estoy muy seguro de que sea muy aceptable democráticamente. El problema no es ese, querido Albert Rivera, y tú lo sabes. El problema no son los diputados nacionalistas, nunca lo han sido. El problema no son los diputados que tengan RC o el PNV. Todo eso es una farsa, todo eso es una mentira. El problema sois vosotros, el PP y el PSOE y vosotros, que no habéis querido acabar con el nacionalismo como teníais que acabar. Que no habéis querido aplicar el 155 y no lo habéis querido. Ninguno, ni el PP, ni el PSOE, ni vosotros, que lo único que habéis hecho es posturear. Hasta el 1 de septiembre, que no se aplique el 155, que es matar moscas a cañonazos, decías. Después, cuando se aplica el 155, pero solo para convocar elecciones. Y luego ya, cuando habéis enmerdado todo, nos habéis metido a todos en un lío, entonces ya empezáis a decir, ¡ay no, queremos un 155 duro y además barrera del 3% para los nacionalistas! ¡Iros al río! Sois postureadores. ¿Queréis hacer algo concreto? Oye, ¿qué tal si habláis con los de la plataforma Hablamos Español y les apoyáis para que llevar al Congreso la iniciativa para que tengamos libertad de elección de idioma en toda España? Por ejemplo, puestos a hacer algo útil en vez del postureo. Y menos echarle la charla a Pedro Sánchez de usted ha llegado a la Moncloa, usted ha llegado a la Moncloa, Pedro Sánchez, porque usted, señor Albert Rivera, le ha dejado. Porque le dijimos a usted, no apoye unos presupuestos que son los presupuestos del PNV. Y si usted no los hubiera apoyado, en estos momentos no se habrían disuelto las cámaras. Porque estaba todo muy bien coreografiadito, ¿verdad? Había que llegar a los presupuestos, aprobar los presupuestos y luego ya Rajoy cedía el testigo a Sánchez con los presupuestos ya aprobados. Se comía el PP lo de hacer los presupuestos antisociales, que decía Sánchez, y ya luego Sánchez llega con los presupuestos hechos, tengo que respetarlos y esas cosas, estabilidad, Europa, bla, bla, bla. No tiene el desgaste de aprobar unos presupuestos que Europa le acepte, es decir, unos presupuestos que Podemos calificaría de antisociales, y ya está. Lo habéis pactado entre todos, Albert, incluido tú. Y por eso no habéis tirado abajo los presupuestos. Y por eso hacéis postureos infames, como lo de decir, si no dimite no sé qué senadora imputada del PP, no aprobaremos estos presupuestos. Estupendo. Pero podíais haber dicho, si no aplicáis un 155 duro, no te apruebo estos presupuestos. ¿Verdad? Eso sí hubiera sido un chantaje adecuadamente justificado. No la otra chorrada de la senadora del PP. Pues no. Para la senadora del PP amenazáis con no aprobar los presupuestos. Pero para que el 155 se alargue y se aplique en plan bien, ahí no. Ahí no amenazáis con no aprobar los presupuestos y votáis unos presupuestos que riegan de dinero al País Vasco a costa del resto de España. Y ahora vienes diciéndole a Sánchez que Sánchez, uy, usted ha llegado a la Moncloa, vete al río, Albert. Que os lo montáis estupendamente en vuestro chiringuito particular en el que no queréis acabar con el nacionalismo. Por mucho que postureéis en Ciudadanos diciendo que lo queréis hacer, nacisteis para luchar contra el nacionalismo. Desde 2013 no presentáis una iniciativa en favor de la libertad de lengua en Cataluña, a pesar de estar en el Parlamento catalán. Desde 2013, 5 años. Y habéis dejado hace mucho de defender la libertad de elección de lengua. Salís con la chorrada del trilingüismo, que es la excusa para no quitar la inmersión en catalán, para no quitar la obligación de que todo el mundo estudie en catalán, al menos una parte. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede la gente hacer lo que le dé la gana, elegir la lengua vehicular, que era lo que al principio defendíais? Defendíais la libertad, luego pasasteis a defender el bilingüismo. Y ahora defendéis el trilingüismo para ver si así queda claro que realmente lo que hay que aprender aquí es catalán porque estás en Cataluña e inglés porque tenemos que ir a Europa y disolver la nación española dentro de esos estados europeos gobernados por una burocracia infecta. Menos actos chorras, menos propuestas que sabéis que no son viables en estos momentos. Dejaros de postureos y de palabrería y empezad a actuar, porque estamos hartos. Estamos hartos de palabrería barata. Estamos hartos de que siempre, cuando hay que actuar, oye, resulta que no se actúa. Uy, no, 155 es matar moscas a cañonazos. Pero luego ya, a toro pasado, cuando ya está todo enmerdado, entonces sí, reclamamos 155. No, dejad de tomarnos el pelo a los españoles. Ahora, de repente, fíjate lo que son las ambiciones personales. El factor humano, que diría Graham Greene. Ahora resulta que te han birlado la jugada, Albert. Y llega Pedro y logra liar a su partido y se ha hecho él el Macron del asunto. ¿Y en qué puesto vais a quedar? El jueves, se reunieron en secreto el amigo Pablo Iglesias y el amigo Pedro. Dentro de vuestras conversaciones, ¿habéis previsto cuál es el desenlace de las siguientes elecciones? ¿De qué va a posturear cada uno? ¿Va a posturear Pedro de izquierdista para quitarle votos a Podemos? ¿O va a posturear de españolista fingiendo un desencuentro con los separatas 3 meses antes de las elecciones para quitarte votos a ti, Albert? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos tenéis reservado? Pues no lo sé, pero tengo la sensación de que dentro de todas esas conversaciones entre los que estáis en la pomada, tú te has quedado un tanto descolocado. Vamos, que no entiendo ya en qué sentido Ciudadanos es necesario. Era necesario para cargarse primero a UPyD y luego para recoger el voto de descontento de PP y de PSOE y conducirlo hacia la nada centrista, pero hacia la nada. Pero ahora, cuando estamos en la operación rescate del bipartidismo y el PSOE sube y el PP se intenta que no desaparezca, ¿qué papel le reserva nuestra querida casta a Ciudadanos? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que, desde luego, si seguís con el postureo, si seguís con las propuestas absurdas, en lugar de hacer cosas concretas, en lugar de defender derechos concretos en instantes concretos, pues no vamos a ningún lado. Yo ya te lo dije una vez, Albert. Para defender a España y a los españoles, tendrás en mí a tu más fiel escudero. Para el postureo infecto, vamos, no cuentes conmigo.
El gobierno de Pedro Sánchez prepara el traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos. Según publica hoy el diario El País, la ejecutiva del PSOE propondrá mañana que el gobierno elabore un proyecto de ley que incluya ese traslado. Los socialistas ya presentaron una propuesta similar el año pasado y obtuvo 198 votos a favor, los del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, y 140 abstenciones del Partido Popular. La relación con Cataluña es el segundo tema del día en las portadas de los periódicos con respecto al nuevo gobierno de Sánchez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegura en una entrevista en La Vanguardia que hay que destensar la relación con Cataluña y evitar más dolor. Asegura Delgado que el clima de acercamiento debe propiciarse por ambas partes. También insiste en que no se van a dar instrucciones a la Fiscalía por respeto a la autonomía fiscal y a la independencia judicial. Un argumento muy similar al que utiliza la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su entrevista en El Mundo para hablar de un posible acercamiento de los políticos secesionistas que están en prisión. Robles asegura que los presos deben estar cerca de sus familias y de su entorno y añade que la decisión la toma el instructor, pero la cercanía es un principio de la ley penitenciaria.
Ay, ya ven ustedes. Que dice Dolores Delgado que, hombre, que hay que destensar las relaciones entre Cataluña y España. Que tiene que haber un clima de acercamiento por ambas partes, Cataluña y España. Yo pensaba que lo que había que destensar eran las relaciones entre los separatas totalitarios y la población catalana sometida, pero no. Yo pensaba que debía propiciarse un clima de acercamiento por parte de quienes han creado la división, es decir, los separatas totalitarios, pero no. Ya hablamos desde el gobierno de Sánchez, igual que la portavoz el viernes, hablando de embajadas, pues ahora la ministra de Justicia, hablando de ambas partes, Cataluña y España. ¡Ah, qué bonito! Y Margarita Robles, la gran esperanza blanca de la ingenuidad del mundo mundial, porque aquí, no sé, pero vamos, igual que a Borrell le aplaudían. ¡Ah, no nacionalista! Margarita Robles, ¡ah, es no nacionalista! Pues ya está diciendo que, hombre, sería bueno acercar a los presos secesionistas a sus familias y a su entorno. Madre mía. Pero nada de todo eso es nada comparado con la medida estrella del gobierno, que dicen que van a trasladar los restos del Franco desde el Valle de los Caídos. Bueno, a ver cómo se lo digo claramente a Pedro Sánchez. Mira, Pedro, yo en mi familia, pues ya lo he contado algunas veces por Twitter, yo en mi familia tengo gente que fue asesinada por los republicanos. Tengo gente que fue represaliada por Franco. Tengo gente que estuvo condenada a muerte en ambos bandos. Y con respecto a vuestros proyectos de traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, te voy a expresar mi postura. Me importa una puñetera mierda. Podéis trasladar los restos de Franco 65 veces. Vamos, sacadlos mañana del Valle de los Caídos. Os los lleváis al Pazo de Meirás. Luego los volvéis a llevar al Valle de los Caídos para poder hacer la jugada publicitaria otra vez. Si piensas, Pedro, que con chorradas vas a distraer la atención de los españoles, creo que nos minusvaloras. Creo que a la inmensa mayoría de los españoles nos importa una soberana mierda lo que hagáis con los restos de Franco. Vuestro antifranquismo sobrevenido, cuando ninguno luchasteis contra Franco, es risible. En este país hubo gente que se enfrentó a la dictadura de Franco. Desde luego no estabas tú, Pedro, ni la mayoría de los que comparten contigo partido. Es más, tú compartes filas con muchos hijos del franquismo. Y muchos de los que os prestan la cobertura intelectual vivieron estupendamente sus familias con Franco. Y aquí, para el franquismo, trabajó desde el papá de Cebrián al papá de Bono, pasando por la familia Conde Pumpido. O sea, que en fin, que no nos toquéis las pelotas. Mi padre no era franquista, mi padre votaba al PCE. Y odiaba a Franco. ¿Tú? Pues mira, chico, Pedro, no sé tu experiencia familiar, ni me importa. Pero dejándonos en paz ya con vuestras chorradas publicitarias del Valle de los Caídos, dinamítalo mañana si te da la gana. Déjanos en paz. Lo que queremos es que no le des premios a los presos de ETA. Lo que queremos es que no premies a los golpistas catalanes. Lo que queremos es que te ocupes de que los españoles estemos bien atendidos. Lo que queremos es que te preocupes de que España recupere su papel internacional. Eso es lo que queremos de un presidente de gobierno. El Valle de los Caídos. Como si te montas un picnic, Pedro. Vaya panda de bobos. Bobos porque se piensan que los españoles lo somos. ¿Qué vas a hacer? ¿Posturear de izquierdista trasladando los restos de Franco del Valle de los Caídos? Pues permíteme que te lo diga, Pedro. De izquierdista no tienes nada por trasladar restos de Franco. De izquierdista tendrías si no fueras un aliado de la más casposa derecha burguesa retrógrada que hay en Europa, que es la derecha separatista catalana. De izquierdista tendrías si te preocuparas de defender los derechos de los más desfavorecidos, cosa que no te preocupas. De izquierdista tendrías si tuvieras un partido en el que militar que no se hubiera dedicado a montar juzgados exprés para acelerar los desahucios en vísperas de una crisis brutal en España. De izquierdista tendrías si no os dedicarais a saquear en las cajas de ahorros vuestro partido junto con el PP a los españoles para que vivan estupendamente unos cuantos a costa de la desgracia de muchos. De izquierdista tendrías si te dedicaras a defender al de abajo frente al de arriba. Pero lo único que hacéis es defender a unos de arriba y simular que os enfrentáis con otros de arriba para seguir saqueándonos entre todos a los de abajo. Saques a Franco del Valle de los Caídos o no lo saques. Franco está muerto y supongo que descansará igual, lo saques o no lo saques. Y los españoles de hoy tenemos problemas de hoy. Y lo que queremos es justicia. Y lo que queremos es que no nos robéis impuestos para al final repartíroslos como cerdos. Y lo que queremos es que si alguien incumple la ley, vaya a la cárcel, sea corrupto o sea golpista, o sea terrorista o colaborador de terroristas. Lo que queremos es que por fin la buena gente en este país pueda vivir tranquilamente, sin que los golfos sean siempre los que ganan. Eso es lo que queremos. Y para conseguir eso, que Franco esté en el Valle de los Caídos o no esté, querido Pedro, es irrelevante. Guárdate tus postureos. Eres indecente si nos consideras tan estúpidos como para movernos por ese tipo de cosas. ¿Quieres sacar a Franco del Valle de los Caídos? Hazlo, mañana, venga, con un pico y una pala vas allí y lo sacas. Pero déjanos en paz. Y dinos, ¿cómo vas a gobernar este país para que sea la gente normal la que gane y no siempre los golfos y los delincuentes? Que ese es tu papel como presidente de gobierno.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en secreto con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para explorar un posible pacto. El encuentro se celebró el pasado jueves para explorar esa posibilidad de sumar votos con el objetivo de sacar adelante esas iniciativas legislativas que comparten ambos partidos. Según fuentes de Moncloa, la reunión fue cordial y se engloba dentro de la ronda de contactos que el presidente Sánchez pretende mantener con otros líderes de distintas fuerzas políticas. Precisamente el pasado viernes, Pablo Iglesias volvía a hacer de las suyas y se ofrecía como principal socio del gobierno, si Pedro Sánchez quiere, decía, y ofrecía también una estrecha colaboración parlamentaria a cambio, eso sí, de una larga lista de medidas prioritarias.
En esto de la política, pues ya saben ustedes, si siguen este programa, que tratamos de hacer hincapié en la diferencia que existe entre la realidad de lo que hablan los políticos entre sí y lo que luego posturean de cara a la galería. ¿De qué hablaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Para qué se reúnen en secreto? ¿Qué tenían que acordar? Pues hombre, hay muchas alternativas. Pero teniendo en cuenta que lo que Pablo Iglesias ha dejado más o menos filtrar es que tienen muchas propuestas legislativas para Pedro Sánchez, pues entonces posiblemente hablaran de cualquier cosa menos de eso. En estos momentos, ¿qué podría hacer legislativamente Pedro Sánchez con Pablo Iglesias? Pues absolutamente nada, porque entre los dos suman 4 diputados y medio. No suman 4 diputados y medio, suman 150 y pico. Pero eso y nada es lo mismo. No pueden aprobar nada legislativamente que no esté apoyado o bien por Ciudadanos, o bien por PP, o bien por todos los frankensteinitos de la coalición frankensteinita. Y dejarse apoyar por los frankensteinitos tiene un coste electoral. Coste electoral que Pedro no va a pagar. Porque si estuviera dispuesto a pagar coste electoral, pues entonces no estaría dedicándose al postureo. No estaría dedicándose a hacer medidas publicitarias. No estaría dedicándose a la campaña electoral permanente. Por tanto, si no tienen mayoría parlamentaria suficiente como para acometer ninguna agenda legislativa, ¿de qué han podido hablar? Pues hay dos opciones, no excluyentes. Primera, de la fecha de elecciones. Que Pedro le haya puesto a Pablo al tanto de cuándo piensa disolver, de cara a planificar una estrategia conjunta. Y segunda opción, no excluyente con la primera, que Pedro y Pablo hayan acordado cómo posturear de cara precisamente a esas futuras elecciones. ¿Qué papel vas a adoptar tú, Pablo? Yo voy a adoptar este. Y si Pedro y Pablo negocian para posturear, pues quiere decir, o al menos así lo interpreto yo, que a quien se van a comer es a Ciudadanos. Y ya lo comenté ayer, Pedro Sánchez tiene una jugada muy fácil. Está lanzando por tierra, mar y aire el mensaje de que aquí viene a dialogar, de que está dispuesto a dialogar de todo, sin condiciones, con los separatistas. Con lo cual, pues 3 meses antes de las elecciones, escenifica con los separatistas un desencuentro y oiga, les viene a los dos estupendo. De cara a unas elecciones, Pedro Sánchez dice: ¿veis? Yo estaba dispuesto a dialogar, pero estos son unos canallas, no han querido, hay que ir a por ellos, España, 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 por ellos, oh, eh. Y ya está, de cara a las elecciones, se envuelve en la bandera española y le mete un buen bocado a Ciudadanos. Y por su parte los separatistas dicen: ¿veis? En el fondo son lo mismo, eran los del 155, no quieren dejarnos ser libres, República Catalana, un buen golpe de hoz y tal. Y nada, pues van de víctima de nuevo a las elecciones y también pues movilizan un poquito a la gente que aunque esté ya un poco cansadilla del postureo, pues ya saben ustedes que a veces tenemos memoria de pez, algunos. Y ya está. Entonces, Ciudadanos, pues queda reducido a algo más manejable. Y mientras tanto, pues el PP, a ver si consigue levantar cabeza eligiendo, pues no sé, a Mariano, o a Rajoy, o a Brey, o a algún nuevo candidato. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Hay tres opciones. Opción A, coincidiendo con las andaluzas, que ya todos los rumores apuntan a que serán en otoño. ¿Por qué? Pues porque a Susana Díaz le viene bien tomar ahora a Ciudadanos en su punto más bajo y desconcertado. Opción B, coincidiendo con las autonómicas, municipales y europeas. Lo que evitaría que la irrupción de nuevos partidos en las europeas pudiera luego ser el preludio de una irrupción en el Parlamento en unas generales. Opción C, agotar la legislatura. ¿Cuál de las tres opciones va a ser la que se utilice? Pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo no lo sé cuál utilizarán. Posiblemente quien dictará por cuál de las tres opciones van serán las encuestas, que esas están funcionando a toda máquina. Están todos los partidos con toda su maquinaria demoscópica que echa humo intentando calibrar las cosas. Y por cierto, algunas de las medidas publicitarias de Pedro Sánchez pues parece que no van por el lugar adecuado, según indican los sondeos internos de los partidos. En fin, ala, a otras noticias.
¿Sabías que el zumo de granada es un potente antioxidante natural? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, exprimido, sin azúcares añadidos. Vitalgrana, zumo de granada Mollar de Elche, la tierra de las granadas de Europa. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Totum System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o llamando al 96 572 3737.
Sin complejos.
La concejala popular de Valencia, María José Alcón, falleció ayer tras precipitarse desde un cuarto piso en el municipio alicantino de Callosa de Ensarría. La que era mujer de Alfonso Grau confesó a su hijo el blanqueo de fondos del PP de Valencia a través de una llamada telefónica grabada que sirvió de base para imputar al equipo de Rita Barberá.
Bajo el lema ni sectarismo ni adoctrinamiento, hoy se concentrarán padres, profesores y estudiantes para apoyar a los alumnos señalados en el Instituto del Palau de Vic por ser hijos de guardias civiles. La manifestación tendrá lugar a las 12 en la Avenida de la Constitución de Barcelona.
Vamos con la información del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, empezamos el domingo con predominio del tiempo estable en buena parte del país, con sol y algunas nubes poco importantes, salvo en el litoral cantábrico, donde seguirá el cielo más encapotado y las lluvias débiles, sobre todo durante esta mañana. Con el paso de las horas aumentará la nubosidad de evolución diurna, que dejará algún chubasco aislado en el interior del noreste de Cataluña y en Mallorca. Al final del día no se descartan algunas lluvias débiles en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Las temperaturas durante el día de hoy subirán en general, sobre todo en el oeste peninsular, y se van a superar los 30 grados en gran parte del sur y en el Valle del Ebro. Además, el termómetro llegará hasta los 36 a 38 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Por ello, hay aviso de nivel amarillo en Córdoba y en Jaén por altas temperaturas. En cuanto al viento, soplarán los alisios en Canarias, el norte en Menorca y en la mitad norte peninsular, con cierzo en el Valle del Ebro. Además, el levante soplará con fuerza en el Estrecho y la tramuntana en el Ampurdán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. We'll be right back.